No, I know that I can't make you stay, but where's your heart? But where's your heart? But where's your... No, no, there's nothing I can say to change that part.
El Comisionado, el podcast del Capologist sobre fantasy.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más al Comisionado, el podcast sobre fantasy del Capologist después de la primera semana de competición. Eso significa que ya tenemos a 240 ganadores y a 240 perdedores en nuestras ligas del Capologist y también... tenemos muchos ganadores y muchos perdedores por el camino de este gran mundo que es la fantasy. Por eso, como siempre y con el propósito de este podcast semana tras semana, lo que vamos a hacer es repasar todo lo que os pueda inquietar de cara a la fantasy, de cara a la jornada del domingo que empieza mañana. Ya hemos tenido un partido el jueves entre Giants y Washington Football Team, pero el grueso de la jornada empieza mañana domingo y lo que vamos a hacer es resolver, como decimos, todas las dudas, intentar iluminarlos. Iluminaros un poco sobre lo que podéis hacer de cara a mañana y también intentar repasar lo que ha sido la jornada en nuestras ligas del Capologist, tanto en la Liga VIP, donde ha habido enfrentamientos impresionantes, como, ya os aviso, ha habido muchísimas cosas de las que hablar en las ligas que tenemos con todos vosotros en el Capologist, como reitero, 480 personas jugando a la vez en cuatro divisiones distintas. Como ya dije en el anterior programa hace un par de semanas, para resolver vuestras dudas no voy a estar yo, afortunadamente para vosotros, sino que vamos a tener, como siempre, a nuestro experto en la materia, también participante del podcast Las Mil y Una Fantasies, que recomendamos desde aquí, por supuesto, para el que quiera un conocimiento todavía más profundo sobre fantasy y escuchar. Vamos a hablar ya con David Formentín, arroba Daovir. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Paco. Pues ya estamos ya en la vorágine, ¿eh? Para bien o para mal, pero ya estamos en la vorágine. Y esto ya es lo bueno. Meses esperando y por fin estamos ya en la marea de ver qué alineo, qué no alineo, por qué me ha ido mal este jugador, por qué sí, que yo no esperaba yo esto. Esto es lo que nos da vidilla.
Me decías que habéis tenido un jueves y un viernes de locos entre grabación, edición. Me acabo de enterar antes de empezar a grabar que existe una fantasy de college, o sea, increíble.
Sí, sí, sí. Yo llevo toda la mañana editando las 3 horas y media de grabación entre los dos programas que hicimos ayer. Es que ya, y eso solo de ayer, pero el martes que si sacas de waivers, el miércoles o jueves tienes que hablar del Thursday night, el domingo hay que responder a la gente preguntas de última hora. Estos meses nuestras familias ya saben que no pueden contar con nosotros porque nos debemos a la causa fantasy.
A Rafa Cervera le preguntaban cómo conciliar, también sería una buena pregunta cómo conciliar con la fantasy, ¿eh? A vosotros, a ti y a todos los que formáis parte de la mil y una fantasies.
Hay que aprovechar los meses pago, los meses previos, para sumar puntos
y que
luego se vayan restando. Pero mira, yo estuve con mi mujer de vacaciones los primeros días de septiembre y ahí sumé puntos. Y ahora ya a restar.
Oye, David, la primera idea, como ya hicimos en el primer programa, es que tengamos un primer bloque repasando un poco en general el concepto fantasy, también respondiendo las preguntas que nos habéis hecho en arroba el Capologist, que nos podéis dejar todas las que queráis semana tras semana, y después una segunda parte ya dedicada a nuestra fantasy, que recuerdo y vuelvo a decir, ha habido enfrentamientos que se han resuelto, por ejemplo, por medio punto, o sea que los contaremos. Pero... quiero empezar contando, si te parece, cuáles han sido los mejores jugadores de la semana y qué te ha parecido. Porque tengo aquí un maravilloso documento que desde aquí le mando las gracias, que nos ha pasado nuestro comisionado, que de él viene el nombre del podcast, Alberto Víctor Fernández, que, por ejemplo, me manda que el mejor quarterback ha sido Patrick Mahomes, que el mejor running back ha sido Joe Mixon de Cincinnati Bengals, que el mejor wide receiver ha sido, ojo, Amari Cooper, desde el jueves. Gronkowski fue el mejor tight end, Joey Sile, el mejor kicker y la mejor defensa, equipos especiales Arizona Cardinals. Por lo tanto, nos encontramos con pocas sorpresas, David, en esta primera semana de Fantasy, porque Mahomes lo podíamos esperar, Gronkowski yo creo que también lo podíamos esperar, y Mixon y Amari Cooper también son jugadores que, bueno, no, quizá no apostarías por ellos como el primer running back y wide receiver, pero tampoco es una sorpresa morrocotuda.
Sí, Mahomes, como dices, está claro que contábamos con ello. Aquí sí que no hay dudas. Mixon, es cierto que todo el mundo pensamos en McCaffrey, Camara, Henry, etc., pero Mixon no es una sorpresa especialmente gorda que esté ahí, porque es un tío que corre mucho cuando está sano. A Amari Cooper sí es más sorpresa, pero porque se le tenía muy poca fe. Durante toda la off-season se le trasteaba bastante abajo, por lo que es un wide receiver uno con muy buena química con su quarterback. Y lo que dices, es sorpresa, pero tampoco es como para decir, oh Dios mío, ¿qué ha pasado?
Claro.
Y con Gronkowski no es sorpresa, una semana que lidere, sería más sorpresa si tiene un nivel alto toda la temporada. Porque claro, a Gronkowski es el problema que se le ve, ¿no? Que esa regularidad pinta más complicado que la tenga.
Claro, entonces mi pregunta, David, es, ¿ha sido una semana de pocas sorpresas en cuanto a fantasy? Porque sí que es verdad que hemos visto muchas sorpresas sobre el campo, 4 o 5 resultados que yo creo que podría pronosticar muy poca gente, pero ¿ha sido una semana tranquila, entre comillas, en lo que a fantasy se refiere, de esperado, una semana de resultados esperados?
Uy, para nada, para nada. Solo hay que decir que el trío maravilla de Green Bay se han cargado un montón de ligas porque han hecho los tres una birria de puntos y eso era totalmente insospechado. Aaron Rodgers, Davante Adams, Aaron Jones, creo que no han llegado ni a 5 puntos ninguno de los tres.
Y eso es, vamos,
es raro, ¿no? Lo siguiente es muy, 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 muy raro. Saquon Barkley, se podía esperar una semana complicada. Derrick Henry, foto sorpresón. Aquí se esperaba que Derrick Henry casi no hiciera sumar a yardas de carrera, la bestia que es él.
Debo decir que yo a Nacho Cervera, que dirige de forma oficiosa nuestro equipo de la Liga VIP, drafteó con el número 4 a Derrick Henry, y a mí no me hizo mucha gracia, o sea, no era el jugador que yo hubiera cogido, y le dije después de la primera semana, oye Nacho, ¿qué pasa con Derrick Henry? Y me dice, no, es que siempre empieza muy lento, no sé cuánto. Siendo Nacho me lo creo, pero oye, por ahora decepcionante la primera semana de Derrick Henry, ¿eh? Bueno, de todos los Titans, sí, en general, pero en términos fantasy de Henry.
Sí, y ambos equipos, ¿eh? Atlanta fue otra decepción. Es decir, Matt Ryan muy mal, Calvin Ridley, bueno, sumó puntos, no puedo decir que fue un fiasco, pero esperábamos más. Mike Davis, que pensábamos que puede ser un running back 2 sólido, cumplió muy a duras penas. La verdad es que ha habido equipos que han demostrado que, jolín, que lo de empezar les está costando.
Oye,
obviamente mejorarán.
Y en sorpresas positivas, David, ¿algunos jugadores que te hayan sorprendido para positivo? Yo, por ejemplo, mira, es que David, como es muy apañado él, y Alberto, perdón, nos ha preparado, además de los mejores por posición, un equipo perfecto de la semana. Entonces, uh-huh, un equipo perfecto que hubiera sumado 222 puntos en nuestro sistema de puntos del Capologies, eso sí, porque puede variar, sería el compuesto por los siguientes jugadores. Quarterback Patrick Mahomes, ya lo hemos dicho. Running back Joe Mixon, no hay sorpresa. Wide receivers Amari Cooper, como ya hemos dicho, el número uno. El número dos sería Tyreek Hill, tampoco hay sorpresa. Tyren Rob Gronkowski. Ojo, el flex sería Deebo Samuel. Para el que no sepa, flex puede ser o running back o Tyren o wide receiver. Sería Deebo Samuel. Joe Slile y Arizona Cardinals. Te iba a preguntar por sorpresas positivas, porque por ejemplo Deebo Samuel sí que es un jugador muy bueno, pero que quizá aquí tan arriba sí que no te lo podías esperar. Hemos hablado de jugadores que han decepcionado, de Henry, del trío de los Packers, pero sorpresas positivas, ¿cuáles han sido para ti en esta semana? ¿Cuáles os habéis encontrado?
Pues Deebo Samuel es claramente una de ellas. Por el volumen que tuvo él y por el volumen que no tuvieron, no ya Kittle, sino Brandon Ayuk. Porque Brandon Ayuk hizo cero. Fue una de las decepciones raras. Y es uno de los jugadores que más se le está mirando preparando la semana 2, ¿no? A ver qué demonios va a pasar con Brandon Ayuk. Luego más jugadores. Cole Beasley no es que hiciera una semana mega fantástica, pero con todo lo que levantó su declaración antivacunas, de si le iban a cortar, de si no, jugó y sumó puntitos. O sea, hubo mucha gente que le cortó, y hombre, no es como para volverse loco con él, pero bueno, hay que destacar lo que le toca. Me sorprendió también Ja'Marr Chase. Para
sí,
bien, ¿no?
Sí, sí, sí. Porque llevábamos hablando de que tenía problemas de drops toda la pretemporada y fíjate.
Sí, sí. Oye, fíjate, ahí apareció con su touchdown, con su todo. La verdad es que, oye, el chico muy, muy, muy bien. Luego que la gente no se vuelva loca de momento con las sorpresas como, creo que es Schwartz, ¿no? El chico de los Colts, el wide receiver este que ha aparecido de la nada.
Schwartz es el de los Browns, ¿no?
Sí, de los Browns, ¿no? El chico este que ha aparecido, sí. El wide receiver este rookie.
A mí me encantó.
Está muy bien. Está muy bien, te dile en vista como posible jugador, pero claro, cuando vuelva OBJ y todo esto, pues habrá que
ya,
ver.
Que por cierto, OBJ no va a estar este fin de semana tampoco.
Correcto.
Quiero decir que si está libre en vuestra liga todavía y podéis cogerlo, yo lo cogería para esta semana. No sé tú qué opinas.
Sí, sí, exactamente, lo puedes coger y luego según veas cuando vuelva Odell Beckham lo que pasa, pero de entrada es un jugador muy interesante. Me sigue gustando mucho Nyheim Hines, el chico de los Colts, sí. Y sí, esto no es que sea una burrada de puntos, pero es que suma y parece que va a sumar mucho. Y ya hablando de running back receptores, yo creo que la mega sorpresa para bien es Jamal Williams. El Lions, sí. Todo el backfield de Lions fue espectacular, pero es que Jamal Williams se marcó un partido brutal y yo creo que no es que nadie espere que vaya a hacer tantos puntos todas las semanas. Pero ya le vimos con muchos targets en recepción. Y viendo el cuerpo de receptores que tienen los Lions, a mí tampoco me sorprende mucho que tiraran por él, ¿no? Como claro. Running back uno, porque le da esa opción a Jared Goff de pase rápido y seguro a un running back con buenas manos. Y este sí es una opción bastante interesante para ponerle desde ya como titular.
Mira, vamos a responder alguna pregunta, David, si te parece bien, porque tenemos preguntas de varios tipos. Las primeras son de funcionamiento en general. Y las otras son ya preguntas más concretas que podemos entrar al turrón con jugadores en concreto. Hay uno por el que preguntan bastante que también tiene que ver con el backfield. Pero empezamos con Juan Ortega, que nos pregunta un poco una duda de novato. No, total, dice él, y es normal que se tengan este tipo de dudas. ¿Quieres saber sobre todo cómo funcionan los trades? ¿Cuántos jugadores puedes tener? ¿Y cómo se puede dar de baja a un lesionado y demás cuestiones que se puedan dar? Es decir, nos pregunta los límites de plantilla, David, que son importantes. Creo que lo hablamos la semana pasada, pero no está de más recordarlo. Y el tema trades, que también... yo, por ejemplo, me cuesta mucho hacer un trade en Fantasy. Me cuesta ponerme en esa situación, pero hay gente que lo utiliza mucho.
Sí, es una herramienta interesante, aunque en España, por general, somos de traspasar poco. No sé por qué, no somos muy amigos de los traspasos. No sé si por defender lo nuestro o qué. Hay dos tipos de límite de jugadores. El primero es el general. Es decir, si la plantilla son 15 jugadores en concreto, no puedes tener más. Y luego está el límite de posiciones. En Flip Flicker, que entonces se juega a las ligas del Capologies, como debe ser, te obliga a tener un mínimo de quarterbacks y un máximo. Es decir, tienes que tener un quarterback mínimo y no puedes tener más de tres. Y ocurre igual en running backs, en wide receiver y demás. Entonces, eso te lo tengo muy presente porque si, por ejemplo, tenías a Michael Gallup, que los Cowboys, ya lo han puesto en IR, tienes la opción de meterle la IR, tú pinchas sobre Michael Gallup en el desplegable, en Flip Flicker a la derecha de su posición, si lo tienes en el banquillo vendrá como bench, le pulsas ahí y se os abrirá la opción que ponga IR ahí sí. Abajo. Ahí le dais, lo aceptáis y ya Michael Gallup pasa a la IR y ya ese hueco que él estaba ocupando, tanto en vuestra alineación general dentro de los 15 como en el cómputo de jugadores que tenéis que tener como wide receivers, se borra, desaparece. Tenéis un -1 en ese global. Entonces podéis ir a la agencia libre y fichar un jugador sin tener que cortar a nadie. Porque ese hueco que deja Michael Gallup lo podéis aprovechar. No tenéis por qué ir a por otro wide receiver siempre y cuando no estéis por debajo del límite mínimo de wide receivers y no os paséis en, por ejemplo, si queréis un running back, podéis tener máximo 5 y tenéis 4, podéis añadir un quinto running back, ningún problema. Pero si ya tenéis los 5 running backs, que es el tope posible, puede ser otro número, ya no podréis añadir otro running back si podéis añadir igual un tight end, un wide receiver. Entonces, eso os lo va a decir la propia plataforma cuando le deis a añadir jugador. Si veis que nos deja arriba, saldrá un mensaje que os dirá no puedes hacerlo porque superas el máximo de o no llegas al mínimo de. Entonces, bueno, eso sabedlo. Y los traspasos, fundamental, de verdad, tened muy presente cuál es el máximo que queréis pagar. Esto, Paco, es como cuando vas a comprarte una casa o un coche o lo que sea, ¿no? Este es el máximo que me puedo gastar, hasta aquí estoy dispuesto a llegar y ya, todo lo demás es negociar. Pero hay mucha gente que empieza una negociación sin tener muy claro el coste que está dispuesto a asumir y luego vienen los lamentos y los problemas. Claro. No empezáis nunca dando todo, pero bueno, tenéis claro los límites.
Claro, ya esto ya depende la estrategia negociadora que quiera llevar cada uno. Pero bueno, mira, a mí, por ejemplo, me meto ahora en mi fantasy, en la Dynasty que tengo de Flip Flicker, que no es la del Capology, sino otra que mantienes los jugadores de un año a otro, y me acaba de llegar un trade, ¿vale? Te voy a decir el trade, David, a ver si me ayudas, ¿de acuerdo?
Venga.
Mira, es un trade que precisamente me propuso Nacho Cervera hace 3 días y que lo ha abierto ahora. Por eso tengo un problema porque... No lo he mirado hasta ahora. El trade es el siguiente. Yo tengo a Andy Dalton de quarterback suplente. No, perdón. Yo no tengo a Andy Dalton. Él tiene a Andy Dalton. Me ofrece a Andy Dalton y el quinto pick del draft del año que viene. Que recordemos que los drafts en la Dynasty lo único que intentaremos ir será por jugadores del draft. O sea, nuevos en la liga. Y quiere mi cuarta ronda del año que viene. O sea, me da a Dalton para intercambiar la cuarta y la quinta ronda. Yo tengo de quarterbacks, David, a Tannehill, que no está mal, y es verdad que me he quedado sin Cam Newton. Lo tengo aquí en el banquillo, pero está sin equipo. No sé, ¿cómo lo ves?
Yo, Andy Dalton, si fuera otro quarterback que sabes que va a jugar todo el año,
se lo va a cargar.
Y no tengo un quarterback suplente, pues intercambiar una cuarta ronda por una quinta. Pero aquí también incidimos en este aspecto.
Sobrevaloramos las rondas de draft, ¿eh?
También claro, y que ahora mismo, si en Flip Flicker haces ese trade, Flip Flicker te pone, ¿no? Imagínate que yo ahora soy el peor en mi liga, porque he perdido la primera semana de paliza, ha sido el que peor lo ha hecho. Yo, para Flip Flicker, soy el futuro pick 1.1 del draft siguiente. Y el 2.1, es decir, yo tengo los primeros picks para Flip Flicker ahora mismo en todas las rondas del siguiente draft. Esta semana. Pero yo puedo ganar todos los siguientes partidos que me quedan y ganar la liga. Y entonces lo que esta semana es el primer pick de las rondas puede ser el último.
Claro.
Entonces, mucho cuidado cuando negociéis con rondas futuras del draft estas semanas, porque no sabéis si estáis traspasando por una primera ronda de las primeras elecciones o de las últimas. Es un poco el baile. Yo te diría, Paco, que si no necesitas un quarterback suplente,
voy bastante bien.
No te merece la pena y además... Un jugador que no sabéis en qué momento le van a sentar, porque yo creo que hay pocas dudas de que Justin Fields va a jugar más pronto que tarde.
Sí, sí.
Seguramente lo que Matt Nagy vea que su puesto peligra es una apuesta que no tiene sentido.
Bueno,
¿no? Si fuera un jugador más, incluso un Heineken, que parece que va a jugar toda la temporada por desgracia, o sale siendo Fitzpatrick o tal, bueno, me lo podría plantear, ¿no? Una cuarta banda por una quinta.
De hecho, no acabo de rechazar el trade y acabo de reclamar a Schwartz, que estaba libre en mi liga.
Por ejemplo, eso está bien. Mira, a mí me acaban de ofrecer otro trade,
¿sí?
que tengo que mirar muy bien por qué, porque no lo entiendo muy bien. Me piden a Antonio Gibson y me dan a Dallas Goedert.
Entonces,
tengo que mirar... Claro, antes de rechazar...
Apelo, no hay nada más.
Teoría, claro, a primer vistazo es un trade que no es justo en teoría para mí. Es decir, ¿yo para qué quiero soltar a Antonio Gibson, que es un jugador con una pintaza para ir a por Dallas Goedert? Entonces voy a mirar mi roster, porque si yo necesitara un tight end y estuviera muy cargado de running backs, me lo puedo plantear. Pero yo estoy viendo que mis running backs son Chase Edmonds, Antonio Gibson y Melvin Gordon y Carlos Hyde, con lo cual necesito a Antonio Gibson.
Sí.
Y mis tight ends tengo un tal Darren Waller. Entonces no me interesa para nada el trade.
Claro.
con lo que voy a tratarlo, ¿no? Pero siempre mirad muy bien esto. Yo, por ejemplo, mira, es un ejemplo que pongo. El año pasado, a inicio de temporada, hice un trade. Me quité de encima a Saquon Barkley, porque yo estaba cargadísimo de running backs.
Pero todavía no estaba lesionado.
Claro. Sí, fue antes del inicio de temporada. Entonces, yo tenía a Saquon Barkley en el banquillo, pero y yo necesitaba un wide receiver como fuera. Tenía el banquillo lleno de running backs importantes y hice un cambio a pelo por Davante Adams. Me salió muy bien, pero incluso si hubiera visto que en vez de Davante Adams fuera un wide receiver de segundo nivel, sí, habría aceptado, aún perdiendo. Si yo necesito un wide receiver o un tight end, y me sobra un running back, lo doy. Es decir, quiero compensar el nivel. En este caso, obviamente, yo no quiero a Dallas Goedert porque tengo a Darren Waller y no me puedo permitir el lujo de soltar a Antonio Gibson. Si en vez de tener a Melvin Gordon y compañía tuviera a Derrick Henry, Camara y a Aaron Jones, pues me lo puedo plantear. Perder a un running back por un tight end. No es el caso.
Bueno, pues continuemos con las preguntas, que yo ya me he metido... Yo es que, David, ya que te tengo aquí, intentaré mejorar yo también en mis fantasies. También
esa es la idea, esa es la idea.
Juan Luis Villabriga nos pregunta también que si ahora después de esta primera semana hay que mantener el roster, o lo que es lo mismo, confiar en el bloque, o volverse loco cortando, fichando y tradeando. ¿Tú cuál es tu estrategia normalmente? ¿Eres muy de ir cambiando, de ir fluyendo con las jornadas, o mantener, confiar en un bloque? Por ejemplo, te pongo un caso, que tú lo sabes bien, que estuviste en ese draft. Yo insistí mucho, que al final no sucedió en mi equipo, con draftear a Gesicki, que el Tyrant de Miami. La primera jornada de Gesicki, en términos fantasy y no fantasy, fue un poco desastrosa porque prácticamente no apareció. ¿Tú serías de, bueno, pues cambiamos y pillamos a otro, o no, yo confío en Gesicki y voy con él a la segunda jornada también?
Yo, por mi experiencia, mi consejo es no hacer movimientos hasta que comiencen los byes, es decir, es la semana 4,
¿vale?,
que ya tienes una idea de cómo va el tema, salvo que tú tengas un jugador lesionado y tengas que hacer el cambio, es decir, pongo jugador en la IR y tengo que ir, o que en la agencia libre haya un jugador que por motivo de lesiones en su equipo, de repente aparezca que puede tener una importancia fundamental. Es decir, no es el caso, porque a mí no me convence del todo Elijah Mitchell, luego ya hablaremos de él seguramente, que imagino que habrá alguna pregunta sobre él, pero tú dices, oye, mira, se ha lesionado el running back 1 de este equipo, y el que era el running back 2 va a ser el 1, y este equipo corre mucho, y jolín, este chico tiene una pinta espectacular. Pero salvo que tengáis esa opción de ir a por un jugador que se prevé que por lesión gorda de compañía va a tener un peso brutal, mi consejo es calma, confiad, que una semana no es nada, dos tampoco, y después de la tercera es cuando ya tienes una idea de cómo va el tema. Yo, por ejemplo, mira, Paco, no sé, de verdad, no me ha dado tiempo a mirar el partido de ayer, no sé ni lo que te sacó en Barclay, no tengo ni idea, pero... o sea, puede haber hecho muy bien o mal, pero yo ayer lo dije bien claro, el partido de Saquon Barclay para mí es semana 3. Contra tanta Falcons.
Yo te debo ser sincero, la noche del jueves al viernes, ese partido entre Washington y Giants, un final surrealista, a mí Saquon Barkley me gustó en el sentido de la progresión que está mostrando. Es decir, no fue un partido impresionante, pero sí que se ve mejora con respecto a la semana 1, para mí. Sobre todo en los gestos, en la velocidad, en que empieza ya un poquito a desbordar. Yo creo que estoy de acuerdo contigo, a partir de la semana 3 podemos empezar a verle. Así
eso
que...
es. Oye, ayer ya nos lo dijo el doctor, ya es un pequeño spoiler, un adelanto que os hago de las mil y una fantasy, que se prevé que pues, tiene una asimetría en el tamaño muscular de sus muslos por la operación que le han hecho, y que se prevé que en 2-3 semanas vuelva ya a ganar musculatura y a ganar potencia y demás.
Oye, pues que alguien me ayude a tener la misma masa muscular que este señor, porque si lo gana en 3 semanas...
Si todo el tiempo que nos pasamos hablando de NFL nos lo pasáramos entrenando, quizá sería mejor.
Pues sí.
Pero bueno.
Oye, porque precisamente tú has hablado ahora de mantener la calma, de quizá esperar hasta la semana de bye para hacer grandísimos cambios. Hay un nombre, David, que está sobrevolando, además lo he escuchado desde prácticamente el jueves pasado, porque su primer partido no convenció para nada, y precisamente por él nos pregunta Jaime Alvarado. Es Ezekiel Elliott. La verdad que Rafa Cervera nos comentaba en el podcast del martes que le había visto muy bien bloqueando, no corriendo, y eso en fantasy desgraciadamente no da puntos. Nos pregunta Jaime Alvarado que si es la hora del pánico con Ezekiel Elliott, y que si entre él y Darrell Henderson, ¿a quién pondríamos de titular esta semana? Yo he llegado a leer a expertos en fantasy decir que es el momento de aprovechar precisamente ese pánico que hay con Ezekiel Elliott para cogerle, si le sueltan en tu liga. ¿Tú qué opinas?
A ver, si alguien ha cometido la imprudencia de cortarle, id a por él sin duda. No puedo garantizar que vuelva a ser el running back top 5 que fue hace 2 años, pero que va a ser un jugador importante en fantasy si no hay lesiones por medio, sí. Entonces, si lo han cortado, a por él. Si queréis traspasarlo porque lo están ofreciendo, lo he dicho antes, pensad muy bien si lo necesitáis y qué estáis dispuestos a ofrecer. Y oye, es un jugador que sin miedo. Pánico ninguno. Y aquí hay tal, es uno de los factores que hay que hacer siempre en Fantasy, es pensar o analizar por qué un jugador ha hecho una mala semana. Tampa Bay Buccaneers es un rival, y por desgracia sabemos muy bien los rivales divisionales de Tampa, correr contra Tampa es muy complicado. Mientras Devin White y Lavonte David sigan por ahí y tengan la pedazo línea defensiva que tienen, la mayoría de equipos lo que hacen es correr poco y pasar mucho. La secundaria es más fácil hacerle daño, entonces es lo que hacen los equipos. Entonces, sé que tenía muy mal rival, y encima sin Zach Martin,
claro,
que estaba de baja por COVID, entonces se explica tranquilamente
hecho,
que no
de hecho,
le diera
de hecho, David, volumen, se explica, ¿no?, en gran parte que Zach Elliott tuviera que bloquear mucho, que no estuviera Zach Martin. Tenía que echar, claro, una ayuda extra en esa línea ofensiva.
Claro, eso es. De hecho, el problema, más que para mí las 3 yardas de media de acarreo, son que solo corrió 11 veces. Es decir, un jugador que está sano como Zeke y demás, si hubiera visto McCarthy que corriendo hace daño, corría sin parar.
Claro.
Entonces, 11 carreras solo, es señal de que, es que insisto, ante Tampa, correr es muy complicado, muy complicado. Entonces, con calma, con cautela. Para esta semana me gusta mucho más. Va contra Chargers, que, bueno, ante Washington defendieron la carrera bien, pero tampoco son los Buccaneers. Les hicieron una media de 4 yardas 66 por acarreo los Washington. Y mira, la media de Antonio Gibson, que yo creo que es el espejo de Zeke Elliott, fueron 20 carreras para 90 yardas, media de 4.5. A Zeke Elliott yo creo que se le puede ver en unos números muy parecidos.
Y que Zach Martin está de vuelta. Es que...
vuelve Zach Martin. Es cierto que pierden a Lyle Collins, pero Zach Martin vuelve y ese lado derecho no se va a notar tanto.
Claro.
Si es Kyle Collins y no está Zach Martin, pues igual si es el momento de sentar a Zach Elliott hasta que vuelva a la línea ofensiva, pero vuelve Zach Martin. Entonces, Tyrone Smith por un lado, Zach Martin por el otro, pues malo será que no encuentre huecos para correr. Y entre él y Darrell Henderson, yo fíjate, me sorprendió para bien, más que los números de yardas de Darrell Henderson, que jugó todo.
No jugó
Solo le sentaron ya al final del partido, cuando ya no hacía falta que jugara, pero jugó el 94% de los snaps. O sea, que es una barbaridad, ¿no? Parece que confían en él por fin. Él tuvo un muy buen partido.
Cuando precisamente parecía que no, porque le habían traído a...
Sí, le habían traído al chico de Patriots, a Sonny Michel, que creo que corrió 2 veces ya al final. O sea, no le vimos nada. Pero fíjate, Paco, solo le vimos... En los 49 snaps que jugó, corrió 16 veces.
Wow, no está mal, ¿eh?
Una de cada 3, que son números curiosos, ¿eh? O sea, no está nada mal. Es cierto que van contra los Colts, que tienen muy buen linebacker, pero de línea defensiva un poquito floja. Y por eso la pregunta es más complicada de lo que parece. Darrell Henderson parece una opción más segura a fecha de hoy que Zeke Elliott, ¿no? Porque podemos imaginarnos un volumen similar. En puntos no, porque creo que tuvo 2 touchdowns Darrell Henderson, entonces 2 touchdowns en todos partidos no. Pero sí va a tener una... Sí es más fácil que Darrell Henderson nos dé 10 puntos, pero Zeke Elliott tiene el punto de que como tenga el partido os da, en vez de 10, os da 15.
Es un poco intentar el home run, ¿no? Con Zeke Elliott.
Claro. Por eso es, yo creo que depende mucho de cómo veáis el enfrentamiento que tengáis y vuestro equipo.
Si sois muy inferiores de primera,
que puntúe Darrell Henderson. Si necesitáis igual una remontada o vais de underdogs y necesitáis un subidón,
Zeke Elliott. Y que sinceramente, si es lo que hemos hablado, si no es que esté en tu alineación, sino que está disponible, es que tienes que ir a por Elliott seguro, vamos.
Sí, vamos, sin duda. O Darrell Henderson, ¿eh? Si por un casual en vuestra liga Darrell Henderson no fue drafteado y está en waivers, no sé qué esperáis.
Yo lo pillé en un par de ligas, ¿eh? Vamos. Henderson. Mario sí. Quiroga nos dice, buenas chicos, ¿Tua o Derek Carr? ¿Sigo apostando por Zeke o mejor poner a Ilaia Mitchell y aumentar y aprovechar su momentum? Lo primero, ¿Tua o Carr? Claro. ¿Papá o mamá?
Sí, se te va a decir, porque los dos tienen enfrentamientos que, olala, porque Carr va contra Steelers, que dejaron a ellos salen bastante limitado en tema fantasy, y Tua va contra los Bills. que imagino tendrán que dar el pistoletazo adelante.
Yo me iría con Tua solo por lo que vi en la primera jornada, porque los Bills me parecieron menos fieros que los Steelers, pero también los Bills me parecen mejor equipo que los Steelers. No sé.
Sí, y a ver, es que según como mires puedes ver una cosa u otra, ¿no? Derek Carr se comió 3 sacks porque la OL de Raiders da miedito, pero Tua también se comió 2, pero parece que tiene mejor cuerpo y le vuelve Will Fuller. Yo voy a decir Carr únicamente, Paco, por un dato, por uno. Y es que Tua lanzó 32 pases y Derek Carr 56. Entonces parece que Derek Carr, con Kenyan Drake sobre todo, tiene un pase corto rápido y con Darren Waller. Entonces parece que si un equipo tiene que pasar más van a ser los Raiders.
Pues parece Jacobs creo que no está. El running back
Jacobs jugó, creo que estaba como cuestionable y jugó, y yo creo que está igual, ¿no?
A ver, lo voy a comprobar, pero a mí me suena que no estaba. Ah, mira, no entreno el jueves para la semana 2, así que podría ser una buena opción, ¿eh?
Pues eso, lo que hay que hacer es el domingo revisar muy bien el parte de lesiones, a ver si entrenó ayer, o sea, hoy que es viernes, si entrena hoy.
Para mí la clave es esa, ¿eh? Si juega Jacobs, yo me iría con Tua, y si no juega, sí me iría con Carr. Yo, ¿eh? Pero no soy el experto, ya reitero.
Sí, le digo, o sea, es una opción complicada porque los dos tienen enfrentamientos muy complicados. O sea, Steelers y Bills, pf, madre mía. Y le digo, únicamente por el volumen de pase de Carr, me iría por Carr. Porque, bueno, Carr sumó 400 y pico yardas, pues creo que luego touchdown no tuvo mucho, tuvo 2, pero por el volumen de pase, pero pff, no por otra cosa.
Y más cosas que nos dice Mario. Si se va con el de Niners, es decir, si entre Zeke y el Aya Mitchell hemos decidido irnos con Mitchell, ¿Zeke en el flex por Diontae o Keenan Allen o no merece la pena y mejor apostar por los dos wide receivers, por su emparejamiento? Es verdad, claro, si te cargas a Zeke del puesto de running back, siempre te queda ponerlo en el flex. Pero ahí parece menos aprovechable un running back, ¿no?
Depende de la liga, de si tiene puntos por recepción o no. La primera, entre Zeke Elliott y Elijah Mitchell, yo fíjate, voy con Zeke Elliott.
Ajá.
Es que, a ver, Elijah Mitchell sí, un gran partido la semana 1, la gran sorpresa. ¿Tú pones la mano en el fuego, Paco, porque Elijah Mitchell vaya a ser el running back 1 la semana 2 de Niners?
No.
Es que puede serlo, pero es que puede ser ya Michael Hasty, puede volver Trey Sermon. Yo qué sé. O sea, han fichado a Trenton Cannon y al chico que estaba en Lions y luego le cortaron los Eagles, ¿cómo se llamaba? Kerryon Johnson. Shanahan puede hacer lo que quiera, puede correr con Jusic si quiere. Es que, jo, Zeke Elliott sabes que es el running back 1. Seguro, lo va a ser. Lo puede hacer mejor o peor, pero es el running back 1. Elijah Mitchell, no puedes garantizar que vaya a serlo. Y ya, esa duda ya. Insisto, si necesitas el home run y el Aya Mitchell me la juego a qué tal, pues júgatela, pero para mí ahora mismo sé que yo te estoy más seguro. Y la duda del flex dependería de si la liga tiene puntos por recepción o no, pero en este caso, aún así, es que Diontae Johnson va contra Raiders, que su secundaria no da ningún tipo de respeto, con todo el perdón del mundo, y es que Allen va contra Cowboys, que casi 3/4. Entonces, sentar a Diontae o a Keenan Allen, uf, de verdad, aquí es mejor sacrificar a Elijah Mitchell e ir por las opciones más seguras.
Vale, pues David, si te parece, vamos a hacer un pequeñito alto en el camino, nada, y nos vamos a hablar de nuestras ligas, que entre la VIP y las ligas del Capologies hay mucho que decir. Así que, nada, un pequeñito alto en el camino y seguimos aquí en El Comisionado.
El Capologies, tu podcast sobre NFL más interactivo.
Bueno, momento ahora para las ligas. David, ¿cómo le fue a las 1001 Fantasies en la primera jornada de la Liga VIP?
¿Por qué empiezas haciendo daño? ¿Por qué empiezas haciendo daño?
Para pues tapar, fue, para tapar mis vergüenzas. Porque ahora
nos fue mal. Es cierto que hemos sido de los que hemos perdido, los que hemos hecho más puntos, pero es un consuelo que no vale para nada, porque hemos perdido.
¿Habéis hecho el ejercicio de, con los puntos que hicisteis, a cuántos rivales habríais ganado?
Siempre hay que hacerlo. Siempre hay que hacerlo. Nosotros hemos perdido con la cuarta máxima puntuación de la liga.
¡Buah!
Entonces, no es motivo para el pánico. Es decir, hemos perdido. Sí, es cierto que nos cogió Mitchell y nos dio un buen repaso, pero es que Mitchell se ha salido de puntuación. Es que ha hecho 20 puntos más que el segundo.
Sí, sí.
Es que, sin más, no se puede hacer nada. Pero, insisto, si habéis perdido un partido, mirad qué tal lo habéis hecho en el global. Nosotros hemos visto, oye, mira, hemos sido los cuartos que más puntos hemos hecho. No es motivo de pánico. Vale, no es motivo para decir, oh, Dios mío, qué draft hicimos. Ya sabéis que fuimos con nuestro doble tight end en las primeras dos rondas. Y es que tanto Kelce como Waller han sido una inversión fantástica.
Mira,
es que los dos han sido los que han tirado del carro.
La máxima puntuación efectivamente la hizo Mitchell con 149 puntos, 20 más que el siguiente. Le ganó efectivamente a las 1001 Fantasy. Albert Fernández le ganó a Root Running. Rubén León, nuestro compañero de televisión española, le ganó a Conexión Autismo. Alberto, nuestro comisionado, le ganó a Blitz. O sea que empieza cumpliendo nuestro comisionado. Front Seven le ganó a NFL en estado puro. Y el Capologist cayó antes por City SS. Bueno, debo decir que en el equipo del Capologist teníamos a Aaron Rodgers y a Derrick Henry. Yo creo que eso lo explica todo. Que nos fuimos un poquito a la B. Pero bueno, ya habrá que pensar en la próxima jornada, sin problemas. Más allá de eso, nos ponemos... El primer líder, efectivamente, es Mitchell. O sea, eso no hay ningún género de duda. En las ligas, me ha hecho aquí un maravilloso resumen nuestro amigo Alberto, porque me ha hecho una sección en la que vamos a nombrar los partidos que se han decidido por menos de un punto. ¿Qué sensación te deja a ti, David, los partidos que se resuelven por menos de un punto?
Pues te quedas a la espera de algo que ha ocurrido mucho esta semana y agradezco que me lo pongas porque hay que decir a la gente, si mirasteis el martes o el miércoles y habíais perdido vuestro partido de la Liga del Capologist, volved a mirarlo hoy, porque ayer, Paco, hubo una serie de correcciones de puntos en Flea Flicker como no se habían visto nunca. Nunca. Hubo gente que me lo preguntó si era normal y les explicamos en el grupo nuestro de Telegram. Es normal que haya correcciones de puntos, pero de una cantidad pequeña, ¿no? Porque se corrige un jugador y en vez de hacer 4 puntos hace 6 o hace 2. Pero es que ayer vimos gente que de repente había subido o bajado 20 puntos. O sea, una auténtica salvajada.
Claro, debo decir que los resultados que voy a decir ahora es antes de la modificación del jueves, ¿eh? Pero igualmente...
Sí, sí, sí. Vamos, que la gente revise, pero es que nada, digo, o sea, que hemos visto cosas rarísimas de... Por ejemplo, nuestro querido doctor, un partido que tenía ganado una liga lo perdió por más de 20 puntos.
¡Guau! Wow.
Y dices, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues que ha habido una serie de correcciones rarísimas.
¿Y a qué se deben esas correcciones?
Pues hemos visto muchos problemas en las plataformas en general esta primera semana. Flea Flicker ha tenido el tema de las correcciones, la página y la aplicación de la NFL Fantasy se cayó. O sea, el domingo estuvo muerta. Yo, de hecho, nos han metido la NFL en una liga de analistas de Fantasy de habla hispana y es que no podíamos ver cómo iba la cosa porque estaba caída. Fantrax, que es donde puedes jugar la Fantasy de College, un desastre también. En My Fantasy League también. Es decir, no sé si es que la semana 1 les ha pillado a todos como sin todo preparado, pero ha sido muy raro. Muy raro, en general.
Mira, voy a empezar nombrando estos resultados que solo se han decidido por menos de un punto. Antes debo comunicar, que no se me olvide, que hay 17 propietarios que aún siguen ausentes. Les vamos a dar unos días de margen para que se presenten, si no, a ver si alguien se quiere enganchar en la semana 2, que no esté, ya lo comentaremos. Y de los 17 propietarios ausentes, hicieron el draft, 11 han ganado la semana 1. Ese es el dato curioso.
Sí, suele pasar, que ha sido una semana general muy rara.
Mira, lo que decíamos, los resultados que se han decidido por menos de un punto, en la norte, en la primera división, Raka Eagle, que es precisamente el gestor de las ligas de Spanish Bowl, si no me equivoco, le ganó a Guille Soler por 0,7 puntos. Bien. Joaquín Yagüe le ganó a Asier Tarrío en la segunda división de la Norte por 0,55. Bien. Muy bien por Joaquín. Cuando ganas un partido de estos, te vienes muy arriba, David. Te vienes.
Sí, como sí.
El partido que ha ganado y. Te voy a hacer spoiler, Bueno, da igual, no lo hago.
No, ya lo he visto, porque cuando he entrado a ver qué tal nuestro equipo de la Liga VIP, ayer pusimos hasta el Isepar y ya he visto el resultado.
Vale, pues entonces es como cuando ganas el partido como lo ha hecho Washington este jueves contra Giants. Ganas feo, ganas mal, ganas con una patada al final, pero oye, te vale igual.
Sí, y además ganarle a Sierra No es fácil, ¿eh? Casi eres uno de nuestros habituales de las mil y una, Chuck Villa por todos los lados, sí. Y es difícil ganarle, ¿eh? Es difícil.
Manuel Morales le ha ganado a Jordi Sánchez en la primera división de la Sur por 0,45 puntos. En la
nuestro,
este...
nuestro querido Mac Feanor, ese sí. Estuvo también en el draft sí, con sí. Nosotros, muy bien, Mac.
En la este, Francisco Javier Urbano le ganó a Iker Fernández por 0,55 puntos, muchos partidos igualados. En la, sí, sí. En la oeste, Julio Ruiz le ganó a Enrique Temprano por 0,75 y en la cuarta división de la oeste, Paco Espinosa le ganó a Enrique García por 0,6 puntos. Y es que además, uy, nuestro querido Alberto Víctor, que tiene un humor muy picante, nos ha regalado para el final el premio que él ha denominado Cody Parkey, que es...
muy bueno.
A ese jugador que, entrecomillado, le faltó un pelín. Es... Alejandro Hernández, con su equipo Steel Losers, que perdió contra Iván Obies por 0,2 puntos. 0,2 puntos.
0,2.
O sea, eso es
wow.
una mala medida de yardas del árbitro. Ya está, ahí está.
O sea, sí, sí. No, tal cual. Madre mía.
El premio Cody Parkey va para Alejandro sí, sí. Hernández, que en Twitter es I am Alex HG 89, que como su propio nombre de equipo indica, Steel Losers, por 0,2 en este caso.
Joder. Pues sí, mucho, sí. mucho ánimo y espero de verdad que eso no se te repita nunca. Porque como pierdas más partidos por 0,2, ahí sí que te corroe las dudas, ¿eh? A ver qué haces.
Debemos anunciar que va a haber clasificaciones en este podcast a partir de la semana 5, que va a ser el premio Dolphin 72. Es decir, a los equipos que permanezcan invictos, los nombraremos. ¿Mm? Y la clasificación... que esta me duele un poquito más, premio Browns 2017, que son los equipos que no conozcan la victoria. Que bueno, que podíamos haber puesto los Lions de años anteriores, ¿eh, Alberto?
También,
pero bueno,
también, sí, sí.
Como
sí.
Tú quieras.
¿O los Jaguars en este, quizá?
Quizá eso es un poquito sobre reacción, pero podría ser.
Quizá.
Más cosas. Mejores equipos de la semana. En los que más han puntuado, tenemos en la cuarta división de la Norte a Antonio Antón Tomé, con su equipo Sintiente, que ha hecho 154 puntos, no está nada mal. En la segunda división de la Sur, que aquí en teoría, claro, porque podemos pensar, bueno, en la cuarta división quizás es más fácil hacer picos de puntos, porque hay gente que tiene menos experiencia, por lo tanto, alguien que tenga un poquito más de conocimiento se puede llevar a jugadores que otros no ven, ¿no? Pero si nos vamos a la segunda división, en la Sur, Carlos Gómez, con su equipo Cardinals, ha hecho 156,35. Que ahí ya en la segunda división es más complicado, ¿eh?
Sí, sí. Tiene mérito.
Y en la cuarta división de la Este, Luis López, Factotum en Twitter, con su equipo Pibito Aymar, ha hecho 159,85 puntos. Y nos hemos guardado, o Alberto Víctor se ha guardado, el premio Clinton Portis a la mejor jugada, mejor puntuación de la semana, que es en la tercera división de la Oeste. Damón Deza Fernández, uno de los habituales del Capologies, arroba Ramón Deza, que con su equipo Gijón Stars ha hecho 161,45 puntos.
Madre mía.
Te voy a decir el equipo que tenía y a ver qué sí, te sí. parece. Tenía de quarterback a un tal Tom Brady, que bueno. Tom Brady, ¿qué tal la primera semana? Bien, ¿no?
Muy bien, muy bien. El año pasado sorprendió a todos porque en Fantasy fue muy top. Casi más que nunca en su carrera, y este año pinta lo mismo, ¿eh?
Running back, ojo, esta me ha sorprendido. ¿Derrick Henry?
¿Con Derrick Henry?
Ha hecho 161 puntos con Derrick Henry, ¿eh? Imagínate lo que tiene que tener ahora. Sí. Adam Thielen, que no está nada mal, que hizo dos anotaciones, si no me equivoco, dos touchdowns.
Sí.
Amari Cooper, por supuesto, el mejor wide receiver de toda la jornada. Darren Waller, bien. De flex, aquí me ha sorprendido. Edward Seller.
Edward Seller y con Derrick Henry ha hecho 161 puntos. Este hombre es un fenómeno.
Sí, sí. Tyler Bass, de kicker. Y la defensa de los 49ers. Ese es el equipo que ha sumado la mayor cantidad de puntos en esta jornada. Como decimos, 161. Ramón Deza Fernández, arroba Ramón Deza. No sé si te queda algo más que comentar, David, vamos cerrando la persiana de esta semana. Como decimos, hay que escuchar las mil y una fantasies, como has dicho, 3 horas y media de contenido, me parece una locura.
Sí, sí, pero mira, en el calendario semanal, como los viernes y los sábados un poco de reflexión, hay que escuchar las mil y una y hay que escuchar el comisionado.
Sí, sí.
Y con eso os preparáis. Porque aquí hablamos sin darnos cuenta de un jugador y tú dices, va, pues es verdad, pues igual en mi liga puedo hacer esto. Es una manera de fuera bromas, de escuchar cosas que te hacen reflexionar sobre lo que tienes y así el domingo entras con otros aires, hacer el repaso y demás.
Sí, sí. Y hay que estar muy pendientes a Rapoport y a Schefter y a todos estos, que el domingo por la mañana en España, que es sábado al domingo de madrugada en Estados Unidos, empiezan a soltar quiénes juegan y quiénes no. Hay que estar muy pendientes, eso lo recomiendo.
Sí, sí. Y por favor, sobre todo, que si no el doctor me mata. No os olvidéis, el domingo, lo primero de todo, de mirar el parte de lesionados. Como bien dice aquí Paco, Schefter y Rapoport se hartan de decir, este no está activo, este está activo, este no sé qué.
O si hay, si no, o si hay gente, partes, porque... David, o si hay gente un poquito más vaga, o que no, que si te metes en la fantasy te sale quién está lesionado, quién también está out. O sea, no.
También. Y si no, sabéis que en Twitter, @médicofantasy, así le hago un poco de spoiler a y de propaganda al doctor, que siempre responde, pero en serio, es fundamental que lo reviséis. No dejéis un jugador que igual juega, que igual no, y os dejéis el banquillo a uno que va a jugar seguro.
Sí,
al final queremos gente que juegue, y que juegue con potencia, 100%.
Eso es, y creceremos entre todos. David Formentín, @daovir, con V en Twitter. Muchas gracias una semana más, te espero la semana que viene con más. Dentro de esa vorágine de las mil y una fantasy, cuídate, que hay que llegar al final de temporada.
Lo haremos, de alguna forma llegaremos.
Lo dicho, muchas gracias. Y a todos los oyentes, como siempre, les invito a que sigan con nosotros durante la temporada, porque ya habéis visto, este va a ser el ritmo. Martes o miércoles, normalmente martes, podcast habitual de repaso de toda la actualidad NFL y de todo lo que se nos está viniendo encima semana tras semana. El viernes una intrahistoria, el sábado el comisionado. Ese va a ser nuestro menú durante la semana y durante la temporada, así que disfrútenlo, porque la NFL está que arde y solo estamos en la semana 2, ¿eh? Hasta la semana que viene.
Hasta luego.